La radio online tiene un nombre: CVB Radio.
Noches, hombre lobo en París no, en Madrid, después de Drácula y Frankenstein, llega a Cultura Pop el hombre lobo. Muy buenas noches, Enrique, FJ y Oyoki, que se estaba peinando, le hemos pillado peinando.
Es que yo soy el lobo, el hombre, bueno, en este caso el lobo hombre de Madrid, porque yo tengo un pelazo que
hoy
vamos.
Hoy con esos pelos que nos traes, más que el hombre lobo, has visto al lobo.
Bueno, no, perdona, normalmente veo el lobo habitualmente que lo tengo más de punta, hoy lo tengo más domado, está más, en fin, ¿cómo decirte? Más lacio.
¿Qué que digo así? Viene como más joven con el pelo así, ¿no?
El del pelo lacio.
De vez en cuando es
una de las características de los hombres lobos es que cuando les muerde el lobo, la gente más mayor se empieza a sentir más joven. O sea, que a lo mejor me ha podido pasar eso. Puede ser.
¿Quién teme a los yokiferos? A los yokiferos.
Puede ser
a los
porque Enrique acaba de decir, mientras escuchamos la canción de la Unión, que te ve mucho más joven.
Pues por eso lo digo, claro, efectivamente, algo ha pasado. Este fin de semana. Bueno, nosotros estábamos sospechando cuando tú te marchabas tan pronto corriendo, digo, lo mismo cuando empezamos a hablar de Drácula, dijimos, igual es vampiresa y sale a decir, no sé, entonces ya tenemos aquí una terna, tú la vampiresa, yo el hombre lobo.
Eso
y uno de estos dos, el monstruo de Frankenstein.
Yo era el Frankenstein, interpretado por Robert De Niro. ¿Qué desbranada? Te lo dije, tío. Te lo dije, ratita.
La pieza de la laringe y habla de una manera distinta. En fin. El caso del hombre lobo es atípico porque de alguna forma es una leyenda la más antigua de las historias de las tres que forman pues esta trilogía de grandes monstruos que han sido la gran terna del Universal y del cine de terror en su conjunto. No hay una historia originaria, hay teorías, por supuesto, y ¿para qué vamos a negarlo? Leyendas a cascoporro. Me gusta mucho esa expresión, no creo que signifique lo que yo creo.
No, yo creo que sí, que es que la haya mogollón ahí, a cholón.
Sí, pero no es la palabra que estaba buscando. En todo caso, es atípico en ese sentido, pero también es uno de los fenómenos que de alguna forma ha superado el paso del tiempo con menos cambios. Porque si bien pues el monstruo de Frankenstein ha sufrido unos cambios estéticos significativos, los vampiros, yo diría que hasta cierto punto también ya nadie se atrevería, yo diría, en una producción moderna, a presentar a un vampiro con el aspecto que nos presentaba Bela Lugosi en sus buenos tiempos o Christopher Lee incluso, y mira que es algo estereotípico, que si lo viéramos en pantalla diríamos inmediatamente, ese tío es un vampiro, mírale la capa. Pero el hombre lobo, de alguna forma, ese ha mantenido la misma forma, las mismas motivaciones, se ha modificado muy poco. Si acaso, y esto también le ha ocurrido a los vampiros, ¿para qué vamos a negarlo? Pues hombre, la forma de matarlos, que anda que no hay formas, estos bichos mágicos, es lo que tienen, que son alérgicos a todo, ¿verdad, Yoki?
Bueno, pero no te creas que el hombre lobo, la manera, ahora lo veremos un poquito más adelante, pero las maneras de matarlo no son tan variopintas y tan diferentes como los vampiros, y no han evolucionado tanto.
Claro.
Sí que es cierto que los hombres lobo, ahora todo el mundo, el consenso común sería matarlo con balas de plata,
que
pero
como
antiguamente, cuando no había armas de fuego, lógicamente no se les podía matar con balas de plata, entonces les tenía que matar con, pues por ejemplo, con un pincho, una espada, con un estilete, con lo que fuera, de plata.
Claro, pero en la mitología moderna del hombre lobo, desde luego los hombres lobos no son tan enaza como los vampiros, que hasta si no les invitas a casa no pueden entrar. Los hombres lobos, de hecho, cuando se convierten en hombres lobos, son mucho más poderosos, imposibles de matar, y hasta que no le des un poquito con una estaca de plata, va a ser que no le vas a hacer nada.
Que es lo que tenían películas, la voy a mencionar ahora para no tenerla que mencionar luego, porque es todo efectos especiales y nada de argumento. Underworld es lo que tenía.
Ah, ¿cómo que no vamos a hablar de ella? Pues luego hablamos.
Luego hablamos.
Porque pero... no, vamos a ver, llevamos tres programas aquí hablando de monstruos y todavía no hemos podido sacar Underworld ni Val Helsing prácticamente ni nada. Porque no, a ver si hoy nos da tiempo y hablamos un poquito.
No obstante, hemos sacado yo Frankenstein, ¿no? Que es de los mismos que Underworld. No llegamos a hablar
sí,
de
sí, hablamos sí. de que se va a estrenar, pero claro, no hemos podido hablar de ella porque prácticamente no hemos visto nada. Es más, es... que Enrique se quejaba de que no le gusta que Frankenstein practique artes marciales.
Es de los mismos sí. que Underworld y probablemente será igual de malilla que la saga esa.
Igual de amarilla.
Malilla. Ah. No, amarilla no, japonesa no, de hecho es americana.
Pero es a lo que voy. En Underworld teníamos unos efectos especiales que costaban mucho, en el sentido de que eran muy impresionantes, para hacer las transformaciones de los hombres lobo y bla bla bla. Pero resulta que los vampiros, por un lado, tenían las balas con nitrato de plata y los hombres lobo las balas con luz solar dentro o algo así.
Era una bomba explosiva con rayos ultravioleta que te tostaban en un minuto.
Exactamente, balas explosivas. Y aquello era como de, bueno, esto es una lucha entre seres sobrenaturales o un tiroteo de callejón.
No, bueno, pero a ver, es lógico. Hasta cierto punto, los seres sobrenaturales se tienen que ir adaptando a los tiempos. Entonces... es lógico hasta cierto punto que si hay un investigador que es un vampiro, pues lógicamente va a intentar, igual que un investigador humano investiga por el bien de la humanidad, un investigador vampiro va a investigar por el bien de la vampiridad.
Ya.
Y entonces, si el problema para los vampiros es que les ataca a los hombres lobo, pues va a intentar buscar la manera de cargarse a los hombres lobo de la manera más eficiente. Esto es así, tío.
Aunque a nivel de folclore, las de Underworld se basaban en el hombre lobo y en los... Y en los vampiros, en realidad, a nivel visual y a nivel en plan de película comercial, se basaba más en Matrix.
Sí, pero es que tú sabes que hay de vez en cuando películas que marcan un punto de inflexión con las cuales de repente todo lo que se hace a continuación va sin
durante
igual.
Una temporadilla, sé que es
bueno,
eso.
Y ya no solamente, es decir, hasta que aquello se asimila y ya no es que sea un homenaje, en este caso, por ejemplo, a Matrix, sino que ya como esto ya lo hemos incorporado directamente al lenguaje de cinematográfico en este caso, pues ya, bueno, pues ya no, ni siquiera vemos la referencia. Esto pasó con Matrix, o por ejemplo, el día que estuvimos hablando de las películas de James Bond, hablábamos de cómo las películas del caso Bourne, el ultimato de Bourne, etcétera, de alguna manera resetearon el concepto de héroe y empezaron a hablar del héroe que tenía cargo de conciencia y que estaba triste y deprimido, el héroe vacío, por así decirlo. Claro, eso en el momento en el que resetearon a Bond o empezaron a hacer el Batman Begins, era muy evidente. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque ya todos los héroes son iguales. Entonces ya sin ni siquiera ver la referencia. Pues yo creo que pasa lo mismo con Underworld y la referencia a Matrix. Ha pasado ya tanto tiempo desde Matrix que ya lo hemos asimilado. Y entonces pues ya no somos capaces de percibirlo como ese plagio, sino que ya lo hemos incorporado a nuestro lenguaje.
Tienes
pero no estábamos hablando de eso, ¿verdad?
No, Underworld era de 2001, pues vamos a ir mucho, mucho tiempo más atrás.
Vamos a irnos a la Edad Media, por lo menos.
Hombre.
A la Edad Media, por lo menos, porque tenemos que ahondar sobre todo, para empezar, en el origen del mito este, que como digo, no es tan fácil como con Frankenstein, que puedes bucear hasta una novelita del siglo XIX.
Vale, claro, a ver, tanto Frankenstein se basó en un libro de finales del XIX... Perdón, Drácula es el que se basó en un libro.
Sido Waterloo.
Claro, Drácula es
¿te acuerdas por
Drácula
eso?
Sí que
me
es,
acuerdo por eso, me resulta francamente, no puedo decir la palabra aquí, lo están escuchando niños.
Como decía, Drácula también está basado en un libro de finales del 19, aunque el tema de los vampiros sí que viene de antes, pero el hombre lobo no viene de ningún libro, el hombre lobo viene de hace...
En este caso es muy curioso porque es una... claro, aquí tenemos tres ejemplos que son, vamos a decir, totalmente diferentes. Por un lado... los vampiros provienen del folclore tradicional, pero hay una novela canónica que hace, que es la que
el punto de inflexión a partir de la cual todas las obras se hicieron parecidos.
Hecho,
¿Ves a la referencia que he hecho?
Claro,
ahí?
Muy bien, perfecto. Y además, tanto es así que de hecho muchas veces a los vampiros, ves una película de vampiros, vamos a ver una película de Drácula. Por cierto, tengo que decir una cosa que me hace mucha gracia. Cuando estrenaron la película de Crepúsculo, mi suegra, es que me acabo de acordar por esto,
mi suegra lo vio
en la tele y dijo, vamos a ver, esas chicas ahí gritando por un Drácula bizco. ¿Dónde se ha visto que Drácula sea bizco. Drácula es un señor alto, guapo, apuesto. Pues no, pero ese Drácula es un mindundi, además es bizco. Y mi suegra estaba indignada porque Edward el vampiro era, ella decía que era el Drácula bizco.
¿Qué eso?
Mi suegra, que es una humanista, como podéis ver.
Que sopla licántropez. Bueno, el tema es que los hombres lobo están muy relacionados originalmente con la mitología de las brujas, sí, y de la persecución
Ahí es a lo que iba. Lo que quería decir es que en el caso de Drácula tenemos eso, el folclore y luego la novela que hace que arranque ya todas las adaptaciones posteriores.
Aquí búsqueda de brujas y de hombres lobo.
En cuanto a Frankenstein no tiene nada antes. Si acaso el mito de Prometeo, del que hablamos un poco el otro día, y simplemente es una novela y de esa novela se crea el mito. Aquí es que no hay novela
canónica. Que no me saque la novela de Frankenstein porque me pongo a hablar horas más.
De acuerdo, no. Aquí simplemente decir que no hay una novela canónica, una novela que sea el punto de partida del mito en una edad más o menos moderna, sino que todo tenemos que bucear en las cosas atávicas, en el folclore popular, etcétera. Que seguro que Enrique, en cuanto deje de revolver papeles, encontrará un montón de cosas más. Pero mientras buscas papeles, déjame que diga dos cosas, por favor.
Dilas, no faltaba más. Lo primero, intentándolo además 15 minutos.
Muchas gracias. Gracias, chicos. Os lo agradezco muchísimo. Lo primero hablábamos antes de los vampiros. Los hombres lobo son como, de alguna manera, los hermanos pobres de los vampiros. Es decir, en muchas películas aparecen como sus sirvientes, sus esclavos, aparte sus enemigos. Pero en Underworld, sin ir más lejos, todo el rollo de la guerra con los vampiros, de los hombres lobos con los vampiros, viene porque los hombres lobos son los esclavos de los vampiros en los albores de la vampirización y de la hombre lobeización.
Así que aquí, en este punto, podríamos decir que los hombres lobo podrían ser una referencia bíblica a los judíos.
No, yo...
Para hilar con el programa de la semana que viene.
Por ejemplo, podemos hacerlo así, pero yo me inclino más por decir que los hombres lobos son el proletariado del mundo de los monstruos. Es decir, son como la chusma, la gente pobre. Además,
luego llega la Revolución Francesa se cortan cabezas de vampiros por todas partes.
Que tienes que ver que los vampiros van siempre elegantes, son sexys, seductores, son sinuosos, son aristócratas.
Los hombres lobo están llenos de pelos.
Y de pulgas, están ahí, duermen a la intemperie, están ahí mojados, huelen raro.
¿Más que el proletariado sea el campesinado?
Puede ser también, efectivamente, pero el proletariado, al fin y al cabo.
Pero que huela en mal.
Y luego, además, tengo que decir otra cosa. Cuando hemos estado hablando tanto del mito de Drácula como el de Frankenstein, sí que es cierto que hay diferentes versiones, sobre todo en el mito de los vampiros. Por ejemplo, si los vampiros pueden salir de día o no, sobre todo si los vampiros... Pero sí que es cierto que hay un consenso mayor en cuanto a cómo se comporta el monstruo de Frankenstein y cómo se comporta los vampiros. Sí que es cierto que, con pequeñas diferencias según las versiones, pero hay un consenso mayor en cuáles son las reglas, por ejemplo, ante un vampiro. Con el hombre lobo es a criterio del guionista, según le dé la gana. Entonces, por ejemplo...
Y con el vampiro también, sí, realmente. Pero efectivamente no sé qué tendría que ver el hombre lobo de aullidos con el de hombre lobo americano en Londres.
Por ejemplo, vamos a ver, encuentro varias diferencias. La primera, que puedan convertirse en lobo en hombre lobo a voluntad o no. Es decir, hay hombres lobo, por ejemplo, el de un hombre lobo americano en Londres, que se convierte sin querer, y hay hombres lobo, como por ejemplo los de Underworld, los de Crepúsculo, que se convierten cuando les da la gana. Segunda diferencia, pueden ser conscientes de sus actos o no. Esto normalmente además suele ir relacionado con lo primero. El hombre lobo que se convierte cuando le da la gana es consciente de sus actos. Es decir, se convierte ante una amenaza, ante un peligro. Y el que no es consciente de sus actos se convierte cuando se convierte, sale por ahí, lía una escabechina y luego al día siguiente no se acuerda. Y lo único que se encuentra en su cama con los pies llenos de barro. Y se asusta mucho.
Claro, de convertirse eso. Involuntariamente.
Y luego hay otra cosa que es... que en algunas versiones el hombre lobo es un paso previo a la mutación final en lobo. Es decir, es un paso intermedio para que el hombre se convierta en un lobo.
Por ejemplo,
en Lobo del protagonizado por Jack Nicholson. Se acaba convirtiendo en un lobo al final. Y hay otros en los que no. Es decir, hay hombres lobo que están toda la vida siendo hombres lobo. Y bueno, pues hay otros, efectivamente, que el una vez que les muerde ese hombre lobo o ese lobo, se van transformando poco a poco, y luego esa mutación, al final de un ciclo lunar, suele culminar con la conversión total del hombre en un lobo, y ya está, y se va ahí al bosque a que lo filme Félix Rodríguez de la Fuente.
A ser violento y sexualmente más activo que cuando era una persona.
Voy a haceros una pregunta que va a evidenciar lo tremendamente inculto que puedo llegar a ser para algunas cosas.
No, ya te digo de antemano que yo tengo mucho pelo, pero no tengo nada que ver con la licantropía. Esto es...
No, yo quería preguntar, ¿los cuentos de los hermanos Grimm, como de qué año vienen siendo?
Uf.
¿De qué siglo? ¿14? Sí. ¿Medieval?
No, yo creo que es posterior, ¿no? Debe ser napoleónico, pero
yo creo que son de esa época.
Del 18, una cosa así, ¿será?
Vale, no, es que...
A ver qué pinta tenía Heath Ledger en la peli esta de...
No, vamos a ver. Lo digo porque la historia más antigua de la que, al menos yo, he encontrado constancia, en la que se hace referencia a los hombres lobo, se les hace referencia de forma... como fuente secundaria. A ver si me explico. Bueno, para empezar... creo que es el año 150 a.C. Herodoto menciona que la tribu de los Neuri, un pueblo que se ubica al noreste de Escitia, ahora mismo no recuerdo exactamente dónde cae eso, se transformaba anualmente durante algunos días en lobo. Y Virgilio, en el 60 ya después de Cristo, en la novela Satiricón, pues menciona uno de los personajes la historia de un hombre que se convierte en lobo, y a partir de ahí, estos son dos historias separadas literalmente por siglos, a partir de ahí es cuando empieza a llegar a la Edad Media, y de pronto esas historias empiezan a salir como
de
setas.
De hecho,
la razón por la que mucha gente ya en aquella época tenían tanta fe, digamos, en el tema, que eso que decimos ahora de, no, es que el cuento de la Caperucita, por eso lo preguntaba, para que los niños no salgan al bosque solos de noche. ¿Qué leñe para que los niños no salgan al bosque solo de noche? ¿Y por qué los padres querrían, y los padres en primera instancia quieren hacer eso? Pues porque ellos mismos no tienen las santas narices de salir de noche al bosque.
Bueno, aquí el lobo de Caperucita Roja, ¿es realmente un lobo o un hombre?
Bueno, un lobo, porque además es antropomórfico, habla, se comunica y demás, claro, efectivamente. Entonces, bueno, en fin. Bueno, aquí estás hablando de dos cosas que son interesantes. Por un lado, el mito griego, que efectivamente este hombre que se convierte en lobo, que tú comentabas, Enrique... Estamos hablando del rey Licaón, rey de Arcadia, que según la leyenda es el primer hombre lobo reconocido, o del primero que han quedado escritos. La historia más o menos viene siendo que el rey Licaón era un gobernante fantástico y había conseguido de alguna manera que su pueblo, que eran todos unos bárbaros y unos salvajes, se civilizaron un poco, pero él mismo seguía manteniendo esas costumbres salvajes. De hecho, entre ellas le gustaba matar gente, comerse a la gente, era antropófago y demás. Entonces Zeus, al ver tanta brutalidad, quiso comprobar si esto de verdad era así y se transfiguró en un mendigo, bajó al mundo de los humanos y se fue a ver a este hombre a ver qué le hacía. Entonces este señor Licaón supo que era Zeus y entonces decidió, claro, lógicamente no intentar comérselo, pero no se resistió a hacer una travesura, que era coger a un recién nacido y ponerlo en un banquete para dárselo de comer a Zeus. Entonces Zeus, horrorizado por aquello, condenó a Licaón a convertirse en lobo y a que todos sus descendientes fueran también hombres lobo. Y, de hecho, un animal que es el perro salvaje africano, que es un pariente de los lobos, se llama Licaón en honor a este mito. Y tú hablabas de la Edad Media. Sí que es cierto que, lógicamente, muchos de los mitos griegos y romanos van directamente a la Edad Media. Pero la Edad Media, y volvemos otra vez a lo que hablábamos en el primer programa sobre los vampiros, muchos de los cuentos populares de los mitos tienen un rollo moralizante. El problema que había en la Edad Media, este mito del hombre lobo que se forja en la Edad Media, es porque el lobo es un peligro real en la Edad Media. En la Edad Media había lobos por todas partes.
Nos estábamos dejando... Creo que nos acabamos de interrumpir los tres a la vez sin darnos cuenta.
Sí, pero FJ me acaba de pegar un manotazo que ha sido aterrador. A ver, criatura, ¿qué quieres decir?
Nada, que eso, que el cuento del pastorcillo mentiroso, que viene el lobo, y pues de ahí viene el tema de los hombres lobo.
Pues, no, pero todo, pues vete tú a saber.
Pero todo esto, ¿por qué es? Porque... No podemos obviar tampoco la importancia que tenía en aquella época el lobo como depredador de algo que era el, bueno, como digo, en aquella época, digo, en toda la historia en general, como depredador, digo, de lo que era el sustento de aquellos pueblos, que era la ganadería, que eran las ovejas, claro, que eran las vacas.
Pero ya no es solamente eso, sino que los propios habitantes, a ver, la gente que vivía en ciudades fortificadas, no, pero los campesinos que cultivaban y que tenían que ir al bosque a recoger cosas, se podían encontrar con un lobo. Que el lobo a priori no es peligroso porque no se va a zampar un hombre, pero sí es territorial. Entonces, si se ve amenazado o entra un hombre armado, lógicamente, y ve que está en peligro sus crías, pues va a atacarlo y va a defender, claro, a su que, prole, claro, como es lógico.
Eso es también muy gracioso, porque si te vayas a pensarlo, ¿sabéis esta típica máxima de tiene más miedo él de ti que tú de él?
Sí, como bueno, se dice de las ratas.
Pues yo diría que en este caso tiene mucha razón, porque si nos paramos a pensarlo, hace ya muchos, muchos, muchos siglos que realmente los lobos por comportamiento instintivo no cazan personas, no lo hacen. Porque hace ya muchos siglos, por no decir milenios, que han aprendido una cosa muy puñetera que tenemos los humanos. Que cada vez que te cargas a uno, llegan 20
aparecen
con palos.
Bueno,
somos el único animal que tiene el concepto de la venganza.
Es la horda representada en todas las películas del universo.
De todas maneras, también hay una cosa, que es simplemente una cuestión numérica. Antes los lobos eran millones, ahora hay muy pocos. Entonces, antes sí que podían representar una amenaza. De hecho,
pero
cuando
se nos ha quedado en la
sí,
cabeza.
Sí, como no, hombre, es como un perro, pero en chungo. Entonces, claro, eso da miedo, tío, que esto es así, es lógico. Tú ves, hombre, un lobo ya, y te acojonas.
Pero depende del perro.
No, pero a ver.
A mí me plantas un lobo del tamaño de un pomerania y lo siento, no quiero asustar.
A ver, el mito del hombre lobo se forjó básicamente en Europa. Es decir, tú en Europa, aquí tú no puedes, en fin, a ti te puede dar miedo un tigre, un león. Pero no son cosas...
Un tiburón,
un puma, pero bueno, lógicamente no hay pumas sueltos por aquí. Sin embargo,
ni tiburones.
Tú una noche te pierdes por rascafría y te piensas que van a venir lobos a zamparte. Esto es así.
Lógicamente.
Claro, entonces...
Sobre
claro,
todo si estás solo.
Claro, como es lógico.
Son varios.
Bueno,
el otro día me vi una película así muy muy mala de 2010 que se llama exactamente igual que una película muy buena de 2013, Frozen. Que trata de unos que se quedan es una chorrada, son unos
el papel protagonista, ¿sí? ¿Cómo se llama?
No, una peli de un presupuesto ínfimo, no, ellos no se podían permitir a Liam Neeson, que va. Son cuatro que se quedan atrapados, no, todo lo contrario, o sea, van a esquiar. Y en una silla en un telesilla se quedan ahí atrancados y se olvidan de ellos durante un fin de semana, y el tema es que la excusa por la que no pueden bajar es porque si bajan se lo comen los lobos que hay en el suelo, lo cual no tiene mucho sentido tampoco.
Una premisa fantástica para tenerlos, es decir, para ahorrar en decorado, pues claro, les tienes en el telesilla las dos horas de película y ya está, y no necesitas gastar más.
Ya
este
te digo,
fantástico.
No, muy buena, muy buena. Por cierto, he estado mirando antes y los hermanos Grimm son de mediados del 19, me había ido muy para atrás.
O sea, que estábamos todos equivocados, nos
hombre,
habíamos ido todos más atrás.
No, pero
todos los relatos importantes del Universal son siempre del siglo XIX.
Por finalizar con el tema del que la gente tenía miedo a los lobos, de hecho, el mito del hombre lobo se ha retomado, lógicamente, en el siglo XX, debido al cine y la literatura y demás, pero era un mito que en gran medida estaba extinguido en muchos sitios debido a que ya no había lobos. Básicamente, entonces como no había lobos, pues la gente ya no tenía miedo. Entonces ya no había esa cosa del hombre lobo, en fin.
No, y además que como muchas creencias sobrenaturales, pues se le ha intentado buscar una explicación. Se ha comentado que hay un hongo que le sale a la cebada, que era...
El cornezuelo.
Exactamente, que causaba pues causa alucinaciones como parte de los síntomas cuando se es consumido. Y claro, en la Edad Media, en zonas pobres, pues a veces eran barrios enteros y aldeas enteras las que lo cogían. Pero claro, yo no sé si consumir lo mismo provoca necesariamente una alucinación colectiva tan concreta.
Mira, ahora que hablas de eso, yo lo tenía aquí en un apartado que era teoría sobre su origen. Entonces, efectivamente, aquí se habla que durante una teoría que para explicar esto, que durante el siglo XVIII y XIX, el cornezuelo, que era un hongo, efectivamente, que tenía el trigo o la cebada, el centeno, es un hongo que crece en los lugares donde se cultiva el centeno en temporadas húmedas y después de inviernos muy fríos. Es decir, si llovía mucho y el invierno había sido frío, te salía cornezuelo. La gente se lo comía y aquello era alucinógeno. De manera que, bueno, de hecho el LSD se deriva del cornezuelo, no digo más.
Vale.
Yo no quiero dar ideas, pero en fin, ¿sabes?
Claro.
Es decir, coges la cebada, la pones así muy, en fin. Bueno, y entonces, en fin, mucha gente, un pueblo entero podía estar diciendo, hemos visto un hombre lobo, y en realidad está flipando, porque habían tomado LSD, básicamente. Entonces habían tenido un viaje chungo y ya está. Y luego, algunas otras teorías. Claro, lógicamente, por ejemplo, es que este señor se comportaba como una bestia porque la rabia.
Tienes la rabia, tienes según qué enfermedades.
Había una enfermedad que, así como hay una enfermedad que es como de los vampiros, hay una que también es parecida a los síntomas de un hombre lobo, ¿no?
Hay una que se llama hipertricosis, que es una enfermedad por la cual te crece el pelo en exceso, pero por todo el cuerpo.
Su padre, ¿y eso es de transmisión sexual o solamente cuando te masturbas?
Bueno.
Te sale pelo en la mano y en el resto de partes del cuerpo,
¿no?
Y se te
caen los ojos, ¿recuerdas?
Sí, tú sabrás.
Tú sabrás,
yo eso no sé. En fin, tú eres el experto.
Pero si es a ti al que te ha salido pelo.
Sí, hombre, pero a ti yo te veo últimamente más hirsuto también.
También hay una...
Y perdona, y por último, sí que es cierto, y esta ya sería un desorden mental que se llama licantropía clínica, en la que la persona afectada tiene la creencia de que se está transformando en otro animal. O sea, un animal como, por ejemplo, un perro, un lobo, o lo que sea. No hace falta que sea un lobo. Se pueden estar pensando que se transforma en una marmota, por ejemplo, en un marsupial o algo.
Yo recuerdo una película que le pasaba más o menos eso a un... al protagonista. Lo único que él se creía que era un vampiro. Se compraba hasta unos...
Sí, besos de vampiro con... El protagonista era Nicolas Cage.
Exactamente.
Cuando todavía actuaba.
I'm a vampire. Hay una escena en la que está todo el rato diciendo eso, gritando por
así
la calle.
Así que entonces actuaba. También hay un tipo de deformidad que es el labio superior, tenerlo partido en un ángulo... Pues como el símbolo de Atari, ¿sabéis cómo os digo?
Sí, vamos, que Sylvester Stallone es un hombre lobo.
Pues
en el fondo.
Eso combinado con cómo deja la nariz, visto de frente, pareces un lobo enseñando los dientes y a punto de morder. Que queda muy mal. Intenta explicárselo a una turba de campesinos con orcas.
De hecho,
pero claro,
esto
de la cebada parece un poco prosaico, pero claro, hay que explicar.
Es que la gente creía en estas cosas. Es que la gente quemaba cuando tenía miedo.
Combina superstición con drogas, con ingestión de drogas involuntaria y desconociendo que las estás tomando, y ya tienes el folclore montado, lógicamente.
A ver, friki pregunta, ¿cómo puedes diferenciar a una bruja de alguien que no lo es?
Pues según lo que diga la Inquisición. Si la Inquisición dice que es bruja,
no,
hay bruja.
Hombre, no.
Si no lo es...
Hay que ver si pesa más que un ganso, ¿no te acuerdas?
Ah, bueno, eso es... Vale.
Oye, por dejar...
Eso lo ha dicho por lo de...
Los caballeros de la mesa cuadrada.
Python,
es que hay que tener en cuenta que tenían que explicar también pues un montón de informes de gente que en aquella época había que creerla. Había que creerla. ¿Qué os diré? Tengo el caso de dos obispos de... Tengo aquí, siglo XVI, nada menos, Olaus Magnus y Maiolus, en las provincias de Prusia, Livovna y Lituania. Ahí afirmaban que los hombres lobo de la zona eran más destructivos que los lobos de verdad.
Las personas, como los animales,
pueden hacer cosas... había alguna relación entre ser hombre lobo y ser hereje.
Pueden hacer cosas terribles cuando se ven amenazadas. Cuando una persona tiene miedo, pues pide que por favor le metas un montón de armas en casa con la que defenderse. Realmente todo esto también tiene mucho que... Es lo que comentan en Bowling for Columbine, que realmente las cosas terribles que suceden en Estados Unidos por el mal uso de las armas es por el miedo de la gente a que le puedan pasar cosas. Por esto
eso
lo mismo.
Y al final
de ahí viene...
causa, irónicamente, lo que hace es que cada noticia de esas hace que se vendan más armas.
Claro,
sí, que se vendan más armas y que se utilicen más.
Oye,
pues esto es lo mismo, las antorchas eran igual, más o menos.
Estás hablando, Enrique, y me parece muy mal, estás hablando de...
¿Cómo se te ocurre hablar cuando nos toca a nosotros?
De prusianos y de gente así, y aquí tenemos que hacer patria, porque lo bueno que tiene el hombre lobo es que es un mito que, a diferencia de los vampiros, que prácticamente en España no había vampiros, en España se desarrollaron mogollón los vampiros, o sea, los hombres lobo. Y de hecho tenemos uno de los hombres lobo más famosos, que es Roma Santa.
Precisamente.
Antes me estaba hablando Enrique
encima,
de esto, antes de entrar
en Galicia,
a la radio.
Claro.
Encima en Galicia, que tengo yo aquí otro informe, ahora vamos con Roma Santa, tengo un informe...
No, sí, ya está, no quiero decir nada más.
No,
de mencionarlo.
Es que de Roma Santa yo os tengo que preguntar una cosa. Vamos a ver, tengo un informe de 1575, que si no me equivoco esto es bastante anterior. Roma Santa es del 19. 1575, Antonio de Torquemada, creo que no tiene nada que ver con el Inquisidor, en el Jardín de Flores Curiosas.
Tú también te lo has bajado de la Wikipedia. ¡Ay, jodido! ¡Madre mía!
No, yo me lo he bajado, tú tienes la tableta, no te fastidies.
Tú te lo has impreso de Wikipedia directamente. ¡Ay, qué tío!
Y es que en el Reino de Galicia se halló un hombre, el cual andaba por los montes a escondido, y de allí se salía a los caminos cubierto de un pellejo de lobo, y si hallaba a algunos mozos pequeños desmandados, matábalos y hartábase de comer en ellos. Y aparentemente los pueblerinos se resistieron las ganas de arrancarle la piratina.
Y le metieron en la cárcel, solamente.
Por eso digo que se aguantaron las ganas de arrancarle
bueno,
las piratinas.
Dime.
No, eso, y luego justo en la misma zona, Roma Santa, aunque fuera bastantes siglos después, que yo nunca he entendido, y a lo mejor vosotros me lo podéis explicar, por qué a Roma Santa lo ponían de hombre lobo. Porque sé que él declaró algunas cosas al respecto, pero yo lo que tenía entendido que era, es lo que se llama técnicamente un sacamantecas. Mataba a la gente, sacaba la manteca, la vendía para hacer jabón.
Pero eso combínalo con que a lo mejor tomaron cornezuelo y ya veían un sacado de mantecas como hombre lobo.
Madre mía.
Tenía que decir, ya que sacamos el folclore gallego, Roma Santa o este señor del que acabas tú de hablar.
Riquísimo, porque que es... las meigas no creo en sí, ellas, pero a ver las ailas.
Fíjate en una cosa curiosa. Tengo aquí una cosa que esto es simpático. Bueno, simpático por el otro lado.
Lo de me río por no llorar.
Efectivamente, fijaros. Como hubo la mayor parte de inmigrantes que emigraron de España, que emigraron a Hispanoamérica, son de Galicia.
Ya es un nombre de inmigrantes.
De tal punto que bueno, en Argentina nos llaman gallegos a
claro,
todos.
Efectivamente, pues en Uruguay, en Argentina y en Paraguay, esta superstición de los hombres lobos se lo llevaron para allá. Y entonces, en el folclore portugués y gallego, un hombre lobo es el séptimo hijo varón de una familia. Y entonces esta creencia se arraigó tanto en los países latinoamericanos, por influencia lógicamente de la inmigración gallega, que los séptimos hijos directamente eran abandonados, matados o cedidos en adopción. Es decir, se los quitaban de medio como fuera.
Y de ahí tuvieron la idea de pasar el mito del hombre lobo al séptimo arte.
Al séptimo arte, muy bien, efectivamente. Vale, bien, me ha parecido fantásticamente bien hilado. Lo que quiero decirte es que en 1907, el presidente de Argentina, para que no mataran a más niños, promulgó una ley por la cual el gobierno de Argentina iba a este séptimo hijo de cada familia, su padrino iba a ser el propio presidente de Argentina, y que le iban a dar a ese niño una beca de estudios para que estuviera hasta los 21 años, con el objeto de que ese niño más o menos tuviera el porvenir resuelto y no les costara dinero a los padres y no tuvieran que matarlo.
Es que ¿de qué huevos estaban quejando los argentinos? Ah, que se fueran a China donde no les dejaban tener más de uno. Aquí podían llegar a tener 6 sin ningún tipo de problema.
Y el gobierno les daba, que esto yo creo que es lo que más les interesaba, según nacían, una medalla de oro cuando le bautizaban. Le daban una medalla de oro, que yo creo que lo que más le interesaba a la familia para no cepillarse al infante.
Menos mal, porque si llega a ser de plata.
Sí. Oye, pues así, mira, se la ponen de plata y si sobrevive.
Es que y habría salido más barato.
Oye, ¿queréis que en los 10 minutos que quedan antes de la pausa hablemos un poco de cómo te puedes convertir en hombre lobo y en caso de que te encuentres con uno por la calle, cómo matarlo?
Pues a ver, paso número uno: sé mordido por un hombre lobo.
Bueno, vamos a ver. ¿No? Esta es la cosa más habitual. Es decir,
ser mordido por un hombre lobo cuando sales a la calle a las horas de la madrugada.
Es decir, que te muerda un hombre lobo es la manera de convertirte más común. Pero hay más. Esto, digamos, está recogido del folclore tradicional. Hay unas cuantas. Ingerir ciertas plantas vinculadas tradicionalmente con los lobos o con la magia negra. Yo diría, una vez más, no ingerir el cornezuelo, porque entonces se te va la olla y vete tú a saber.
Esto no se ha trasladado al cine.
No. Es que todas estas son recogidas del folclore popular, pero en realidad prácticamente ninguna. Y algunas por motivos obvios, como veréis ahora.
En Inglaterra, que acabaron extinguiendo a los lobos convencionales, decían que...
¡Ostras!
Que claro, que estos bichos eran junto con los gatos, los murciélagos, las ratas y no sé qué otro bicho, que era, claro, los bichos en los que se podía transmutar un hechicero, un brujo.
Claro, efectivamente.
¿Qué colocón tenían los ingleses con las brujas?
Los lobos, los murciélagos, ¿y qué animal podemos relacionar con Frankenstein? ¿El diente de león?
Vamos allá. Otra manera de convertirte en hombre lobo: beber del mismo lugar donde lo hubiera hecho un lobo o de una huella de un lobo. Es decir, si tú había un lobo, dejaba una huella y llovía y tú bebías de esa huella, te convertías en hombre lobo. O si el lobo había estado viviendo en el río y tú bebías al lado del lobo, también te convertías en hombre lobo.
Eso tiene tantos problemas logísticos como las reglas de los gremlins. Quiero decir, si un hombre lobo ha bebido de ese charco y luego esa agua se evapora, va al mar, de ahí es...
No, pues ya se evapora.
Termina en tu plato de sopa y por el tema de mi agüita amarilla.
En otras palabras,
o sea, al final todo el mundo sería un puto hombre lobo.
En otras palabras,
quiero decir, un prostituto hombre. Quiero decir, no lo estoy mejorando.
Lo que más daño ha hecho a la difusión del hombre lobo como especie es la invención del agua corriente, ¿no?
Efectivamente, perfecto. Vale, seguimos. Otra manera de convertirte en hombre lobo: dormir desnudo a la luz de la luna llena. Si vas a un camping nudista este verano, ten cuidado con lo que haces.
Ya soy un hombre lobo.
Perfecto. Ay, guarrete, viciosillo, ay. Vale, usar una prenda hecha con piel de lobo. O sea, esas carteras que te pones ahí, unas chupas, que tal. No, mal, chungo. No,
o sea,
no,
y habría un montón de señoras mayores que serían señoras zorro.
Bueno, no, bueno, en este caso serían
zorro.
En fin, eso. Lo estás arreglando hoy, colega. Adquirir la capacidad de transformarse en lobo mediante magia y sortilegios. Es decir, si te echaban una maldición.
Vale, eso sí. Vale. Aullidos vale. Tiene cosas de esas.
Las que más me gustan. Lo del séptimo hijo, que ya lo hemos dicho. Nacer después de mellizos o gemelos siendo el hijo varón.
¿What?
Efectivamente, o sea, si tus dos hermanos han sido gemelos o mellizos y luego naces tú, eres hombre lobo también. Y aquí la que más me gusta, que esta, yo no sé, esta no tiene sentido por ningún sitio. Te puedes convertir en hombre lobo si tienes relaciones sexuales con un lobo. ¿A quién se le ocurre?
Pues como el, si hemos leído, el que haya leído la guía de supervivencia contra el holocausto zombie, el que haya leído la sección en la que pone... ¿Sexo con zombies? 2 puntos. No, en serio, nadie lo ha intentado.
Pues eso, lo mismo, pero vamos a ver, o sea, veo una loba y voy a ver, y según la veo, decido pasar un buen rato. ¿Cómo es esto? O sea, no puede
pues
ser.
No sé, igual que con las cabras, eso...
Pero, joder, que las cabras no muerden, le escupen.
No, pero
como
cornean,
mucho.
Cornean te parecerá poco.
¿Qué poco habéis navegado en la parte oscura de internet?
Encima tengo...
Con un lobo, tío, no me lo puedo imaginar.
Fijaos, otro...
Te deja la espalda.
Otro... Otro medio, un poco menos guarrete, aunque pringa bastante. En 1628, Richard Verstegan, un libro que para colmo se titula Restitución de la inteligencia decaída.
Me parece fenomenal.
Los hombres lobos son ciertos hechiceros que al untar sus cuerpos con un ungüento que ellos elaboran con el instinto del diablo, toma ya instrucciones precisas.
Hombre,
y lo ponen en cierta faja encantada, no solo a la vista de otros lucen como lobos, sino que su propio pensamiento tiene la forma y naturaleza de tales. Tan pronto como estos visten la faja mencionada y disponen de sí mismos como tales al mordisquear y matar en especial a criaturas humanas, que como ya hemos mencionado hace un momento, los lobos y eso de matar humanos se lleva mal.
Oye, pues...
Se lleva mal, no se hace porque luego venimos.
Claro.
Venimos más.
Oye, pues esto de acostarse con lobos, no, pero déjame terminar, pero acostarse con hombres lobo y acostarse con vampiros, según básicamente todas las películas no recomendadas para menores de 18 años, y no me refiero a porno, directamente películas películas terroríficas de vampiros y de hombres lobo, si un hombre lobo te viola, te vas a convertir en una mujer loba.
Sí,
si te acuestas con un vampiro o una vampiresa, te vas a quedar con el con el gen de lobo.
Con una
también.
Fijación muy 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 pegada a ti, o sea, lo traes, en fin.
En la Francia medieval había una cantidad tremenda de casos de licantropía, era una cosa increíble. Creo
sí, en Francia era terrible, quién sabe por qué.
Y sin embargo, estaban convencidos, fijaos lo que os digo, de que no las mujeres lobo no eran un problema, de que eran inofensivas, que eran gente tímida.
No, a ver, porque luego las podían presentar en los circos como la mujer barbuda, sin ningún tipo de problema.
Sería por eso.
Era mucho más dóciles, en el fondo.
¿Os parece que demos, una vez más, la información de servicio público? ¿Qué hacer, señora, señor, que está escuchando este programa, si se encuentra usted con un hombre lobo? ¿Cómo matar un hombre lobo? Esto es yo creo que eso es lo más importante que vamos a decir esta noche. Es decir, alguien le puede salvar la vida, quizá.
Eso lleva...
Absolutamente, algún guionista de cine seguro.
Bueno. Esto solamente serviría con dinero, llevar monedas de 1 y 2 euros que tiene ahí el arito de oro.
El arito de plata,
¿no?
No.
Que sea plateado, no es que sea de plata, se doblaría.
O sea, tú coges la moneda de 2 euros, le quitas la parte de dentro y utilizas el anillo, le das en el ojo, en el colmillo.
Romanos,
y mientras viene a atacarte haces todo eso, ¿no?
Los romanos, que los denarios eran de plata, probablemente podrían haberlo hecho coger, claro. Y empezar a tirarle cambio hasta que salga corriendo.
No, lo pilla todo y ya se va cuando... Una nueva forma de ganarse la vida.
Oye, no es por nada, pero ahora que estamos alrededor de una mesa con tablets, con papeles, con bolígrafos, con agua y tal, y con el ordenador...
Una tarjeta misteriosa que estás doblando.
Ah, sí, no, eso también. Que cuando estabas comentando las maneras de convertirse en un hombre lobo, realmente estaba pensando que parecía que estuviéramos en una sesión de rol con el como de vampir, como era
vampiro la mascarada.
Vampiro la mascarada, pero de hombres lobo, porque realmente, a ver, jugadores, ¿qué es lo que no tenéis que hacer cuando os encontré? Ni se os ocurra tomar de esta
vamos a dejarlo correr.
Y sobre todo, ¿cuánto tenemos que tirar en los dados para matar un hombre lobo con una moneda de 2 euros?
Mira, no quería yo ya hacer referencia a que uno de los juegos de rol con más éxito de la última, ¿qué?, 2 décadas, se basa en todo esto. Que de acuerdo a ese juego en concreto, que ha cogido todo el popurrí que existe y lo ha mezclado, hay una cosa que no tienes que hacer cuando tienes que matar hombres lobo, y es ser un vampiro. De acuerdo a ese juego, los vampiros son lo más bajo de la escala alimentaria sobrenatural.
Pues como
hay personas que están por encima, ¿vale?
Pues como estábamos hablando antes, es que a los vampiros se les matan de miles y miles de maneras tontas, mientras que los hombres lobos son mucho más poderosos, por mucho que sean los esclavos.
Hombre, pero saliendo del tema, por ejemplo, coinciden, esto es la leyenda, digamos, más antigua, coinciden que hay 2 formas. Una la comparten con los vampiros: cortarles la cabeza. ¡Que le corten la cabeza! ¡Eso nunca falla! Y la otra, aparentemente, es arrancarles el corazón, que eso ya puede ser un poco más complicado. Bien. Puede requerir una cierta dosis de inmovilización del sujeto, en fin.
Eso en el hombre lobo americano en Londres y en París. A eso sobre todo en París.
Sobre todo en París. A eso es a lo que iba. Además, esta es curioso porque es quizá la única en la que se salta esta regla que voy a decir a continuación. Es decir, en muchas mitologías, vamos a decir, en muchas sagas, en novelas y demás de vampiros, si tú matas al vampiro original, todos los demás vampiros que se han convertido se convierten otra vez en seres humanos normales y ya no son vampiros. Uh-huh. Con los hombres lobo casi nunca pasa esto. Es decir, los hombres lobo, la única manera de librarles de su maldición es matándolos. Exceptuando en esta película, en El hombre lobo en París, en el cual matan al vampiro jefe, o sea, perdón, al hombre lobo jefe, y todos ya vuelven. Y ¿quién es? ¿Julie Binoche o Julie Dilpy, me parece?
Uf.
Sí, la que es rubia. De las 2 Julies.
No creía que era rubia.
Pues esa ya se convierte en una francesa que ya, pues como la que estábamos diciendo antes, más dócil. Uh-huh. Bien.
Ya solamente parecía
francesa. Bien, ¿cómo dar muerte a un hombre lobo? Que era lo que estoy intentando explicarle a la audiencia por si acaso tiene ese problema. Hay que matarlo con un instrumento de plata. Preferentemente puede ser una bala, pero también puede ser un instrumento punzante. Un bastón, un cuchillo. Y pues eso, una bala en el caso este. Y es lo que decía Enrique. En la península ibérica hay un ritual que consiste en cortarle la cabeza y arrancarle el corazón al hombre lobo. Y si no, nada. O sea, como ves, aquí en España sabemos hacer las cosas de miedo. Nada de clavarle un cuchillito, no, hay que...
Y a unas balas también vísceras, puedes, claro, quemarlo. Oye, como decía el doctor Hieber, fuego, y en cantidades.
Pero a lo mejor no se quema, vete tú a saber. A ver, es ignífugo el hombre lobo, tiene un pelo de estos de Gore-Tex que le repele. Yo qué sé, vete tú a saber.
¿Cómo que de Gore-Tex? ¿Qué es el Gore-Tex?
Luego te lo explico.
El gore vino de Europa por algo, ¿sabes lo que te quiero decir?
En fin.
¿Querrás decir amianto? En fin. Tenemos que hacer una pequeña pausa, solo un descanso para que no se nos salgan las cuerdas vocales por la idea. Pero volvemos enseguida.
CVB Radio, el club de la vida buena.
A un hombre lobo solo se le puede matar con una bala de plata, con un cuchillo de plata o con un bastón con mango de plata.
Está loca. Le digo que maté a un lobo. He matado a un lobo.
Tenga este amuleto. El pentáculo, el símbolo del lobo, puede romper el hechizo maligno.
¿Hechizo maligno? ¿Pentáculo, hombres lobo? Estoy harto de esta historia, me marcho de aquí.
Todo aquel que resulta mordido por un hombre lobo y sobrevive es un hombre lobo.
Ah, who? kitchen door. You better not let him in. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again. Ahoo, werewolves of London. Handed gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. Ah, ooh, werewolves of London. Ah, ooh. Saw Lon Chaney walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw werewolves drinking a pina colada at Trader Vic's. His hair was perfect. I
Y ya estamos de vuelta, ya nos hemos curado las cuerdas vocales y todavía nos queda empezar a hablar del hombre lobo como fenómeno cinematográfico, que hay que ver lo que da de sí solamente con especular de dónde ha salido la historia concretamente. ¿De dónde saldría la historia concretamente? Yo la primera película de la que tengo constancia, y ya me diréis si me equivoco, porque por cierto, para que no digáis, el otro día fui y me la fui a ver, la de 1910 de Frankenstein.
La de Charles Ogle.
Hombre, esa no te lleva mucho tiempo, 10 minutillos.
No, son diez minutillos, efectivamente.
Ya, son solo 10 minutillos, pero ¿qué 10 minutillos? Quiero decir.
¿Qué 10 minutillos que FJ daba cumplía cuenta el otro día de lo raruna que era?
Interesante.
Raruna es la palabra. ¿Cómo hicieron la escena del armario? ¿Quemaron un monigote y luego lo pusieron a marcha atrás a cámara lenta?
El cine por aquel entonces era arte y los creadores de cine eran unos artistas técnicos y vamos.
Bueno,
yo la primera del hombre lobo de la que tengo constancia es El hombre lobo de Londres, 1935.
Sí, ese ahí el que hizo el maquillaje del hombre lobo fue Jack Pierce, que era uno que trabajó también mucho para.
Hemos oído hablar de él, es el que hizo el maquillaje de Frankenstein, ¿verdad?
Efectivamente,
el maquillador
al que nadie le se atrevía a hacerle esperar.
Ese es el caballero que luego también haría el maquillaje de la del el 41. Esta del hombre lobo americano en Londres, esta es una película perdida o me lo estoy inventando yo?
No, el hombre lobo americano
es el hombre lobo de Londres.
Esta no es muy conocida todavía, ¿no?
Hombre, la cuestión
esa
es
concretamente.
Que la cuestión, perdona, es que un hombre lobo americano en Londres, que es del 81, y en París, del 97, las dos son secuelas de esta.
Teóricamente.
No me digas.
Separación.
Joroba verde.
Con 50 años más o menos.
Yo pensaba que el récord de secuela más alargada en el tiempo era Bambi 2, que salió 64 años después del estreno de Bambi.
Hicieron Bambi 2.
Vete por ahí.
Y es normal que no la conozcas.
Bueno.
Sí, iba a comentar yo
tampoco conocía el golpe 2.
Que el tema es que en los años 30, 90, cuando salió el sonido y tal, Drácula y Frankenstein fueron los que dominaron todo lo que es los monstruos de la Universal, con Bela Lugosi y este caballero, como huevo se llama, ojo, se
Karloff.
Me olvidan los nombres, Boris Karloff en el otro papel, con sus respectivas secuelas, las 4 de Frankenstein, las 3 de Drácula, etc, etc. Y luego en el 41 pues decidieron cambiar de actor, porque estaban hasta las narices de Bela Lugosi, que debía ser complicado trabajar con él o lo que
por
fuera.
Por su adicción al opio.
Y cogieron a un nuevo actor estrella, que era Lon Chaney Jr. Que Lon Chaney Sr., por cierto, era...
Estamos hablando de Wolfman, porque yo tenía entendido que eso lo había hecho Lugosi.
Me puedo
equivocar, ¿eh?
No, era... Precisamente fue cuando terminó el mundo de Lugosi y Karloff, y dijeron, pues vamos a traer sangre joven a cambiarlos para poder sacar gente nueva en las revistas, y trajeron a Lon Chaney Jr., que de hecho tenía una gran... era hijo de Lon Chaney Sr., que era conocido como el hombre de las mil caras del cine mudo de los años 20. O sea, las películas de terror de la Universal son conocidos por los 30 y los 40, estos tres iconos cinematográficos, con La Momia y demás, pero ya venían con su historia, con el Jorobado de Notre Dame,
claro,
el Fantasma de la Ópera, y antes de Lugosi y de Karloff, el actor estrella era Lon Chaney Sr., que precisamente se murió según llegó el sonido. Era un actor que conocido por el mudo por razones evidentes. O sea, se acabó él y se acabó el cine mudo.
En la confusión de quizá de Enrique, simplemente viene, porque en esta película también Bela Lugosi tiene un papel.
Hace de
un cíngaro que tal, en fin.
Es sí, que también paraos a imaginaros lo que tiene que ser estar en el casting y que el productor, que tú sabes que es el productor de Drácula, venga y te diga: no, es que vamos a traerle sangre nueva a estas películas.
Bueno, antes de Jack Pierce, precisamente Lon Chaney Sr. era conocido por hacer sus propios maquillajes. Sí que varias de sus películas están perdidas, como Londres a medianoche, donde tiene fotos promocionales que aparece con una dentadura así espectacular, y luego la peli está muda también, del Jorobado de Notre Dame, haciendo mucha actuación física, de en plan de saltar y colgarse de las gárgolas y todo. Lon Chaney Sr., sin embargo, también es, al contrario, es más también de diálogo y de
junior.
Actuar. Junior. Vale. Cuando llegó la década de los 40 y decidieron poner debajo de la... de la alfombra estos dos estrellas anteriores. Y curiosamente, en lugar de haber El Hombre Lobo 2, 3 y 4, la segunda del Hombre Lobo fue ya en la primera de los crossovers, Frankenstein contra el Hombre Lobo, y luego la historia continuó un poco con la casa de Frankenstein, la casa de Drácula. También es uno de los pocos personajes de esta trilogía de personajes que tiene un final feliz, mientras que en casi todas sus películas acaba como un personaje trágico, que todo le sale mal. Precisamente en la última película es como un poquito anticlimático, porque de pronto, ya estoy curado. Ya está, en la casa de Drácula.
Hombre, por ejemplo, en la que decía yo de Wolfman, me parece que igual el resumen del argumento del que dispongo es muy simplista. Pero es que estas cosas ya no se hacen. Argumento: narra la historia de la relación entre un padre y su hijo y los amoríes de este en su retorno a Gales, durante el cual es mordido por un hombre lobo y queda ligado a la maldición. Pero esto, claro, como que han cogido un guión, tiene toda pinta de que han cogido un guión de una historia de amor y han dicho
y
eso metió, no es
comercial, y le metes un hombre lobo, claro.
Más o menos
hablabas antes de Jack Pierce. Por lo visto, Jack Pierce estuvo desarrollando 5 años investigando cómo hacer la caracterización del hombre lobo.
Claro, las películas del hombre lobo de la Universal tienen dos características principales, dos escenas icónicas siempre, que son la transformación del hombre lobo. Siempre tú vas a ver una película del hombre lobo y estás a grato asiento diciendo: a ver cuándo sale la escena de la transformación, a ver cómo huevos la han hecho esta vez, a ver si han tenido suficiente creatividad. El otro de los iconos es un plano de la luna, porque claro, el hombre lobo se transforma cuando sale la luna llena. ¿Sabes que en la original del 41 no hay ni un solo plano de la luna? No aparece la luna, la mencionan y tal, pero no hay un plano de la luna.
¿Qué pasa? ¿Que otra productora tenía los derechos de esa imagen o qué?
Sí, alguna productora debería tener los derechos de la luna en general. Justo, y antes de que Neil Armstrong llegara, fíjate, curioso, cómo estaban los de los derechos de autor. Pero luego ya en las demás, en Frankenstein contra el hombre lobo y demás, sí que están los planos icónicos.
Curiosamente,
y en la escena del maquillaje, ibas ibas a comentar, ¿verdad?
Sí, no, no, di lo que ibas a decir.
No, te iba a dar.
No, lo que te iba a decir es que no. La escena del maquillaje es que debido a la censura de la época no le permitieron a la película hacer tomas del personaje que fueran muy bestiales. Es decir, que no, como, claro, el hombre lobo lo primero que va es ahí a devorar a gente, pues no les, lógicamente les dijeron que eso no lo mostraran y que tampoco mostraran, que no los autorizaron a que hubiera una transformación directa del hombre al lobo. Por lo cual se hace, como efectivamente dirá FJ ahora, a través de una especie de ¿cómo decirte? De elipsis, de mezcla de imágenes.
Joder, ¿cómo es? Pero si he trabajado con
sí,
esto.
Sí, el pasar de una escena a otra, morfismo,
iluminando. Disolución cruzada se llama en el Adobe Premiere. Es simplemente disolver un... Encadenado, se llama encadenado porque es encadenas una imagen con otra. Es en plan, grabas un plano de el actor sin maquillaje... cortas, le maquillas un poquito. Le pones un pelín de pelos y haces un difuminado para que se vea cómo cambia esa imagen. Y bueno, yo pensaba que ibas a decir que había mucha censura y que por lo tanto no iban a poner cómo se transforma también el pene del hombre lobo, pero bueno, ya estaba el código Hays por aquel entonces. En 1930 se había instaurado el código Hays y hasta los 60 con Psicosis no se iba a echar para atrás. En fin, pues eso, y hasta que se transforme del todo, pues o sea, si se quejaba Bela Lugosi del maquillaje, si se quejaba Boris Karloff del maquillaje de las 5 horas que tendría que estar antes de grabar, pues esté encima todas las horas adicionales del maquillaje durante la grabación. ¿Sabes lo que claro. te quiero decir?
Efectivamente.
¿Cuántas horas y horas podrían tirarse para una escena tan tétrica y lenta? Porque por aquel entonces el cine todavía era lento, digamos. Esa escena es larguita y no es rápida. O sea, desde luego, tú lo comparas con
las transformaciones mierda. Que vemos en Underworld, no, que
claro,
son
de repente ¡fip! Digital y a tomar por culo.
Sí, digital, a tomar por culo y de pronto es de ver, pero ¿dónde ha ido a parar toda la materia?
Y la ropa.
Bueno, eso es otro gran misterio del cine. Los pantalones mágicos que jamás se rompen.
Es eso cuando vayamos a Hulk. Efectivamente. Bueno, no sé si queréis decir algo más del Drácula de la Universal. Que, por cierto, estoy con el Drácula. Que se lo dirigió un señor que se llama Josh Wagner.
Josh Wagner,
que a lo mejor está emparentado con el de las Valquirias.
No, estábamos preguntándonos si el nuevo remake que hizo, que protagonizó Benicio del Toro. Pensábamos que lo dirigió Benicio del Toro, lo dirigió Joe Johnston.
No sabía quién era el director. Bueno, si queréis podemos hablar de el hombre lobo de Terence Fisher, que fue el que hizo todas las de la Hammer. Pero dejadme que os diga antes que hubo un hombre lobo, un caso que me parece curioso, dentro en los años 50, a finales de los 50, con esta moda de los terrores adolescentes. Yo tuve un novio marciano, yo no sé qué tal. Pues hubo una película el año 1957 que fue yo fui un hombre lobo adolescente. I was a teenage werewolf.
Fíjate, no creía que la palabra adolescente pudiera aparecer en el título de una película de la década de los 50.
Sí, y también y esto me sirve para trocar, que el otro día no lo dijimos, también hicieron una de el Frankenstein adolescente por la misma fecha. O sea, hicieron un montón de películas para los autocines, en las cuales lógicamente eran comedias de rock and roll y chicas y coches y
los
tal.
Los autocines, que era donde los teenagers de 16 años se llevaban a la chica para enrollarse con el coche
claro,
de papá.
Efectivamente, porque todo el mundo sabe que con 16 años en Estados Unidos puedes conducir,
sí.
Lo cual es toda una ventaja en esa época de hormonas revueltas, como las tienen los hombres lobo, que todo el pelo que les sale es por eso todo el mundo lo sabe. Pues eso, en el año 1960, La maldición del hombre lobo, dirigida por Terence Fisher. ¿Quién protagonizó la película? Dímelo, Enrique, a que no te lo adivinas.
La maldición del hombre lobo del 61, bla, bla, mene. ¿Guy Endor? No, esto es el autor de la novela.
Yo, sin saberlo,
¿no fue Christopher
sin saberlo, voy a decir Christopher Lee.
Christopher Lee, es que las hizo todas, macho, por eso te lo digo.
O ese o este caballero Peter Cushing.
Maldita sea, documentación, me has traicionado, mi documentación no me lo dice.
Bueno, sería Peter Cushing haciendo del que persigue a...
A ver, necesito una lupa para ver el cartel.
A ver, espera, que te lo busco.
Aquí, Leo Miller, o algo parecido.
Un señor que se llamaba Miller.
Qué faena.
Bueno,
necesito una lupa, no lo veo bien.
¿Queréis? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a los 80 y vemos las dos películas importantes que revitalizaron el mito del hombre lobo? ¿O queréis que hablemos del hombre lobo español?
Creo que sería conveniente dedicarle más tiempo a él.
No, simplemente una pincelada. Y es por lo siguiente. La primera película de Hombres Lobo en España es de 1968. Se llama La marca del hombre lobo y la dirigió un señor que se llama Enrique López Eguiluz. Y fue la primera película donde Paul Naschy interpretó a un hombre lobo. Paul Naschy, que es un señor que nació en 1934 bajo el nombre de Jacinto Molina, cogió este nombre de Paul Naschy de el Papa Pablo y de un tipo que era un luchador que se llamaba Naschy de apellido o algo así también, y de un húngaro que se llamaba Imre Naschy, que era un halterofílico, un tío de estos que levantaba pesas y tal. Y entonces, bueno, pues todo esto...
Halterofílico es la palabra, sí, que suena a otra cosa.
Sí, parece que tiene alguna enfermedad relacionada con la sangre alterada. Bueno, pues este señor, Paul Naschy, cuando protagonizó su primera película, como estas películas se hacían en gran medida para exportarse al extranjero, lógicamente, si el protagonista se llama Jacinto Molina, pues no iba a tener tanto impacto. Entonces le dijeron, oye, búscate un nombre artístico, y eligió este. Este señor había sido campeón de halterofilia. Se proclamó campeón de España en 1958 en la categoría de peso ligero. Y fue representó a España en 1961 en los campeonatos de Europa y luego en los mundiales también de halterofilia. O sea, el tío era un deportista, vamos a decir, de élite. Pero por lo que se ve, el hombre había visto las películas de la Universal y el tío pues se quedó flipado y dijo, yo quiero ser actor y hacer estas cosas. Y la primera película en donde participó fue en Rey de Reyes, en 1960, porque como se rodó en España, pues el hombre, como estaba muy cachas, era un tipo que estaba...
Lo cogieron para El Gladiador.
Nuevamente entroncando con las pelis bíblicas.
Bíblicas,
de la
que tienes
viene.
Unas ganas que no veas. Como era un hombre...
Si lo enfocamos como películas épicas, de estas grandes, en fin. Sí.
Bueno, a este hombre le cogieron para que hiciera el serviente de Herodes Antipas. Antipas, porque pues el físico que tenía de practicar la halterofilia, pues hombre, le convirtieron en un hombre así apuesto y gallardo, pero vamos a ver, estaba cachas, pero cachas de los 60, es decir, que estaba, sabéis, pecho palomo y estaba así gordaco por arriba.
Estaba
no como
cachas,
ahora.
Pero no estaba como Schwarzenegger cuando lo hicieron Mister
Universo.
Es decir, Universo.
No es la cosa de que cada músculo está, sino que esto es de los que tú lo ves sin camiseta y dices, este me mete una hostia a rodabrazo y me encuaderna, ¿sabes?
Como mi primo el Segurata, me hago la idea.
Efectivamente.
Como Brutus en Popeye.
Más o menos, efectivamente.
Bueno, Popeye más bien, pero vale, sí.
Y entonces, efectivamente, este fue su primer papel en 1960 y hizo La marca del hombre lobo y, justo cuando hizo La marca del hombre lobo fue cuando se puso este seudónimo y este fue su primer papel protagonista, la primera vez que hizo de hombre lobo, y eso sí, el papel ya le marcó, porque a pesar de que hizo de Conde Drácula, hizo del rey Corocota de los Cántabros en una película llamada Los Cántabros, una película sobre, era como Conan el Bárbaro, pero en Santander, ¿sabes cómo te digo? Sí, y tal, entonces, bueno,
analicemos la expresión como Conan el Bárbaro, pero en Santander.
Pero en Santander, claro. Ahí, oiga, en Cabarce, ¿no?
Dime, hijo, ¿tú eres satánico? Sí, señor, y de Carabanchel.
No, en este caso, de Santander.
Ya, pero eso es lo que me ha recordado, ¿vale?
El típico. La cosa es que el tío llegó a hacer ¿cuántas películas del hombre lobo? 13 películas protagonizando.
Hizo un montón. Sí.
Yo pero, me acuerdo pero que ninguna se murió de ellas... hace unos años, nada más, el pobre hombre.
Pero,
y madre mía, la que se armó.
Pero ninguna de ellas canónica con la otra. Quiero decir, no, el tío no era el mismo hombre lobo en ninguna,
sí,
de ellas.
Sí, hizo un hombre lobo que se repitió en varias películas,
pero
era
no en muchas.
Valdemar
tampoco, ¿no?
Daninsky, que es un hombre, el hombre lobo que empezó en el hombre lobo, en la marca del hombre lobo, y también, por ejemplo, La noche de Walpurgis, en otras películas. Es decir,
sí,
Valdemar,
sí,
Daninsky,
pero...
fue como el hombre lobo, el nombre del hombre lobo español, que era como un conde. Que tenía una maldición. Entonces la historia se venía repitiendo. Fundamentalmente lo único que hacían, a medida que iba pasando el tiempo y se iba abriendo, se hacía, ¿cómo se llama esto? El destape. Se iban añadiendo señoras con menos ropa y venía a ser lo mismo. Es
y
decir,
le ponían el Nazi, pantalón más abajo.
Paul Naschy venía le pintaban pelo y entonces salían unas cuantas señoras en bikini o en deshabillé y así hacían una película. Cuanto más adelante, o sea, tú puedes ver la película más o menos de qué año es sin mirarlo, por la cantidad de ropa
tetas
que deja de llevar las señoritas.
Tetas.
Efectivamente. Vale, pues, tetas. Has dicho tetas, que no, sí, no me ha quedado claro.
Parece como que para interpretar a este personaje en concreto, no eres creíble si te sobran kilos, bueno, y tienes tetas, ¿verdad?
Pero
no eres muy creíble en este papel.
No obstante, me puedo equivocar, pero a pesar de que interpretó a un hombre lobo con el mismo nombre en distintas películas, creo que no es el mismo personaje, no, sino distintas iteraciones del
mismo personaje.
Es como si decimos que Sherlock Holmes
de palabras.
Perdón.
Que sigas.
Es como el Sherlock Holmes de bueno, con las mil versiones de Sherlock Holmes, que no es el mismo personaje,
el
que
son diferentes iteraciones.
Que es un perro.
Aunque se llame igual, no es una misma continuidad. A eso voy.
Exactamente. Bueno, decir que después de hacer 100 películas, o más de 100 películas que hizo este tío se hinchó a hacer películas.
Claro,
no, es que sabes que era España, entonces se hacían en un fin de semana. Si esto no.
Hombre, sí,
cierto, Paul Narchi en España tuvo muy poca fama, es decir, prácticamente, bueno, le dieron luego ya a título póstumo, pues no sé si fue la medalla del trabajo o una de estas.
No sé si fue póstumo o a uno de estos premios de sabemos que te vas a morir.
No, sí, sí, a lo mejor sí, pues si no era póstumo era ya prácticamente.
Fue más conocido en el mundo de las pelis de serie B, tal,
sí,
de
pero
los
que
fans,
por ejemplo, sí que es
del
cierto
oculto, ¿no?
Que tenía mucha fama en determinados ambientes, lógicamente, de películas de serie B en Estados Unidos, o por ejemplo en Japón, que en Japón, como todo les parece súper exótico, pues por lo visto sus películas en Japón se vendían de maravilla y se veían y la gente se los pasaba pipa ahí viendo El espanto que surge de la tumba o La noche de Walpurgis.
Me lo
una cosa
imaginar.
Terrible. Dejarme decir solamente ya dos cosas.
Ya.
La primera, que se murió en 2009, o sea, hace muy poquito, se murió de cáncer. Y bueno, os tengo que contar una cosa que me pasó a mí con Paul Narchi, que fue la siguiente. Cuando yo tocaba en un grupo hace tiempo, esto debe ser por mediados, finales de los 90, este hombre había hecho una película que se llamaba, creo recordar, Licántropo. Entonces resulta que me invitaron a una entrega de premios que se daba en una sala de Madrid que se llamaba Siroco. Y entonces, bueno, pues la sala Siroco, para quien no la conozca, tiene una parte de abajo que es como un sótano, que es donde está el escenario, y luego una parte de arriba que es donde está el bar, entonces tú bajas por unas escaleras y demás. Entonces yo iba allí simplemente pues a darme una vuelta, y yo entonces tenía un grupo que lógicamente no era nada conocido. Entonces resulta
¿cómo
que
se llamaba el grupo?
En ese momento yo tenía un grupo que se llamaba Criaturas Celestiales. Bueno, en fin, a lo que voy. Yo fui a esa entrega de premio.
¿Qué tocabais?
Bueno, a ver, ¿me dejas terminar, por favor?
Sí,
gracias.
Claro.
Que si no, aquí nos podemos tirar hasta el miércoles. Entonces yo justamente entré en la sala y fui a bajar a la entrega de premios. Y en ese momento le iban a dar un premio a Paul Narchi. Entonces el presentador, que yo no lo escuché, dijo: y ahora te recoge el premio Paul Narchi, por una película que había hecho que se llamaba Licántropo. Entonces yo en ese momento estaba bajando las escaleras y yo pasé por delante de Paul Narchi. Y Paul Narchi se puso a bajar detrás mío, el hombre. Se ve que con el agobio de la sala se estaban agobiando, entonces se subió a la planta de arriba. Y cuando le llamaron, el hombre le dijeron: a ver, Jacinto, baja para abajo. Entonces ya se puso a bajar. ¿Qué pasa? Que se puso a bajar detrás mío. Y claro, todo el mundo, según yo entré, empezó: ¡bien! Y miraban para arriba. Y yo estaba diciendo: joder, si me conocen, qué guay. Y no, resulta que no me estaban aplaudiendo a mí, estaban aplaudiendo a Paul Narchi, que es que venía detrás mío.
Ay, señor.
Y esa fue mi aventura con Paul Narchi.
Pues probablemente tocaban únicamente la banda sonora de Heavenly Creatures de Peter Jackson.
No, esa no, precisamente, pero bueno.
El tema es que Paul Narchi murió en 2009 y resucitó en 2010, y desde entonces solamente se le ve las noches de luna llena cada mes. Y nada,
es que
pues
toda esa pintura de pelo falso es...
Pues el actor que interpretó al hombre lobo en la película de la Hammer de Terence Fisher en 1961 fue Oliver Reed.
Oliver Reed, o sea, que no fue el amigo este...
Sí, no fue ninguno de los dos que estábamos.
No fue el amigo Christopher
antes.
Lee.
Pues
me ha desilusionado profundamente, porque digo, este se había hecho el triplete aquí de maravilla.
Nada.
Aquí... Yo llevo toda la tarde pensando por algún motivo en Bud Spencer, no sé por qué me lo imagino haciendo el papel.
Yo me lo puedo imaginar perfectamente. Bueno,
pues como Oliver Reed, era un poco de ese estilo.
Bueno, durante los años 70 hubo algunas películas de los hombres lobo, que tampoco pasaron a la historia, no fueron especialmente memorables, pero justo recién inaugurada la década de los 80, en el año 1981, llegaron las dos películas que cambiaron completamente el panorama de los hombres lobo, ya no solamente porque las películas sean buenas, mejores, a mí me parecen dos películas que están bastante bien,
sino por un replanteamiento.
Y sobre todo porque en ese momento ya los efectos especiales te daban para poder mostrar la transformación a tiempo real, cosa que no se había hecho hasta ese momento.
Detalles tontos de los efectos especiales, como, yo qué sé, cuando por fin se dio con la mezcla de sangre falsa que no parecía tomate apis.
No, en este caso es básicamente porque encontraron la manera de que el látex, o sea, llegaron al rollo del animatrónico, vaya.
¿Y vale, cuáles eran?
Las prótesis animatrónicas.
¿Y cuáles eran esas dos películas?
Aullidos, de Joe Dante, y Un hombre lobo americano en Londres, de John Landis.
De Howling, de Joe Dante.
Las
dos.
Por cierto, ahora FJ, como lleva esta tarde, dirá que hay una gran escena de un hombre lobo americano en Londres en el que ocurre en un sex shop. En un sex shop, no, en un cine porno, perdón.
Bueno, ya me lo has quitado de la boca, así que...
Bueno, que es una escena fantástica porque el hombre, este hombre que está en su forma humana, de repente tiene una visión de las víctimas que ha matado y entonces se reúnen todas en un cine porno, entonces el hombre no tiene más remedio que entrar allí y entonces las víctimas le empiezan a decir cuál es la manera que tiene para acabar con su maldición, otras le maldicen a sí mismo, mira tío, cómo me has dejado la cara, yo que era un joven en la flor de la vida, y es una escena verdaderamente graciosa porque además ese combina por un lado el rollo de la comedia, porque la escena es totalmente absurda y ridícula. Por otro lado, el dramatismo, porque esa gente está hecha a polvo y verdaderamente ha sufrido un drama, porque ese tío, y el drama de ese tío que no sabe lo que ha hecho y está muy confuso, y todo esto desarrollándose en un cine porno con una película guarra proyectándose al fondo, claro.
Tú ríete, pero en las ficciones de los vampiros y los hombres lobo, la sexualidad está muy, muy, muy presente. O sea, podemos hablar de esa escena chorra en el
mordisco del vampiro de toda la vida, pero también un eufemismo.
Sí, pero también podemos ponernos a hablar de las escenas de sexo de The Howling, que son una parte importante de la trama. Sí. Y de los efectos especiales también, que cuando se... Ahí hay una escena de hacer el amor con hombres lobos, ¿sabes lo que te quiero decir? O con mujeres lobas. Los efectos especiales de aullidos... de acuerdo que hay muchos que están muy bien, pero hay otros que yo creo que están adrede para ser mínimamente cutres. Quiero decir, hay alguna transformación que literalmente son dibujos animados. O sea, a Joe Dante le da exactamente igual. Dice, pues esto queda bien y me gusta.
Bueno, pero eso ya lo aplicó.
Eso es una... no es porque no lo puedan hacer mejor, es una decisión artística. Es decir, pues esta transformación la voy a hacer con dibujos animados por mis huevos.
Bueno, pero es que eso Joe Dante, yo creo que siempre ha sido... Mira, Joe Dante tiene una película que a mí no es de las más importantes que tiene, porque el grueso de su filmografía es de los 80. Sus cosas más serían Aullidos y Los Gremlins, lo más reconocido. Pero luego en los 90 hizo una película que a mí me parece muy reveladora, que creo que se llama, si no me equivoco, se llama Matiné, que es un homenaje a esas películas cutres que se hacían en los 50. En concreto, hay una especie de es John Goodman, que interpreta una especie de alter ego de William Castle, que era aquel hombre que hacía esas películas tan malas, pero que para llamar la atención de la audiencia ponía trucos en las sillas, como por ejemplo, en las butacas, como por ejemplo que dieran calambre en un momento dado, o metía a un actor que asustara a la gente. O sea,
eso en los años 50.
Sí, para que la gente no se diera cuenta de lo mala que era la película,
eso
básicamente.
Eso tenía que ser carísimo de
¿Pero qué dices? Carísimo. Pones un cable, lo enchufas y lo pones tiras el cable pelado por todo.
En una sola sala no, pero hombre...
Bueno. Entonces, a lo que te iba, y déjame que termine este razonamiento, Joe Dante siempre se ha sentido atraído por ese cutrismo. Entonces, hay cosas que yo creo que las hace mal a posta.
Claro,
ejemplo, los Gremlins. En los Gremlins, en la escena en la que todos los Gremlins corren a través de la pantalla de cine para salir y atacar a los dos personajes, están dibujados. O sea, son dibujos animados, cuando perfectamente podrían haber hecho unas sombras con las mismas marionetas que estaban usando durante toda la película. No, pero son dibujos. Y eso es una decisión artística que es cuando menos arriesgada y raruna.
Y en Gremlins 2 tiene muchísimas influencias de Looney Tunes. Vamos, de hecho, están presentados al principio por los Looney Tunes.
Claro, por ejemplo.
¿Qué quieres que te diga? Yo me pasé la infancia creyendo que eran películas de terror.
Y son películas de terror comedia. Venga, para toda la familia.
Eso sí.
Pues hombre. Hablando de
cosas cutres, ¿es de los años 80 la película de J. Fox al respecto? La del hombre lobo que juega en un equipo de balón.
Sí, tiene, o sea, esa película desprende 80s por todas partes.
Sí, de pelo en pecho la llamaron en España.
O algo así.
No fastidies, venga.
Sí,
me acuerdo
sí.
que era una de estas.
Teen Wolf de pelo en pecho.
Me acuerdo que era una de estas que salía en todos los avances de las películas de VHS, que antes estaban ahí, no lo podías cortar y lo podías adelantar.
Adelantar, pero no cortarlo.
Eso era lo bueno. pero estaba en todos, había en las películas de videoclub, sobre todo. Madre mía, la que me está dando ahora. En las de videoclub había un... ¿Cuántos trailers había? Había más que las películas de cine.
Sí, duraba más el trailer que la propia película.
Yo durante décadas lo único que vi de Desaparecido en Combate fue
un trailer una y otra vez.
Pues, bueno, la cosa es que estas películas te sorprendes de ver que han salido adelante en la memoria colectiva. Por ejemplo, Seth MacFarlane, el padre de familia y todo esto. Cuando hicieron la versión de Padre de Familia de La Guerra de las Galaxias, por algún motivo metieron, haciendo el personaje de Yoda, a un pedazo de friki. Y este hombre, en vez de hacerle preguntas sobre la fuerza y ponerle un examen sobre midiclodianos al crío que hacía de Luke Skywalker, pues le ponía preguntas sobre películas de los 80 y ese tipo de cosas. Y le contaba, y yo todavía tengo pendiente encontrar la película para averiguarlo, que en un momento concreto del final de la película, a uno en el público se le ve el pito.
En Teen Wolf.
Sí.
Puede ser, no te digo a ti que no.
Hay que fijarse me sorprende, fila
de todas maneras, me sorprende que esto lo digas tú en vez de FJ, que es el que lleva la rachita esta tarde.
Como ya
te has contagiado
él, pues,
de su espíritu, ¿eh?
No, que no es broma, que los hombres lobo tienen mucho que ver con la puta.
No,
que sí.
Tienen mucho. Lo que pasa es que
yo ya lo expliqué en el primer programa
y los vampiros igual.
De una manera mucho más elegante que tú, no obstante.
Penes.
Lo que ocurre es que con los hombres lobo es tan obvio que no se le puede llamar una referencia sutil precisamente.
Claro, a ver, los vampiros son más en plan. Atrayentes, snobs, sibarita, pero los hombres lobos son en plan a lo bestia, a follar en una esquina, ¿sabes lo que te quiero decir?
Vamos a ver si lo he entendido.
Son animales.
¿Quieres decir, para que entiendas cómo se expresa uno con propiedad, que los vampiros son notoriamente metrosexuales, mientras que los lobos son lo que se llama ubersexuales?
¿Feos?
Maltratadores, pero bueno, viene a ser lo mismo.
Bueno, en fin, vale. Aullidos. Aullidos, según a la persona que se lo presente, le puede parecer una película muy interesante o una cutrísima de serie B. Pero eso es porque no ha visto sus secuelas. Quiero decir, Aullidos está basado en una novela. Por lo visto, la novela tiene varias secuelas. ¿Y tú sabes hasta cuántas segundas partes de Aullidos han hecho?
Y que
básicamente nadie ha visto ninguna porque
mira,
son una.
Aullidos 2, tu hermana es una mujer lobo. Aullidos 3. En el 87, Aullidos 4 en el 87.
Casi,
88.
Aullidos 5.
Casi que no sigas hasta 12.
Espera.
12 sí, películas de Aullidos. Y probablemente harán más porque The Asylum sigue detrás de todo esto también.
Pero bueno, luego, un hombre americano en Londres y un hombre lobo americano en París, eso ha tenido mucho.
Eso son solo dos películas.
Pero no son de la misma saga, pero han tenido mucha aceptación por su parte, tengo entendido.
Sí, pero eso no tiene nada que ver.
Puedo equivocarme.
No son de la misma saga esas dos, realmente. Son
no,
otra
pero quiero decir que el personaje sigue de actualidad.
Bueno, ¿os parece que ya nos olvidemos de los 80, nos acudamos la caspa y nos vamos al año 1994 y nos vamos a hablar de Lobo, de Mike Nichols, que es un director que a ti te gusta mucho, FJ, por cosas como esta, ¿cómo se llama esta película?
Alguien voló sobre el nido del cuco. No, Wolfman,
no.
Amadeus.
No, Amadeus es de Milos Forman. Y alguien voló sobre el vídeo
mierda,
del cuco también.
Mierda, claro.
No, es esta que es de ¿cuál es la que te gusta a ti?
El graduado,
efectivamente.
Es la
que te gusta. Esta, debo
¿cómo?
Decir,
me he
esta
equivocado.
Esta es la tío de la nariz grande. Dustin
Hoffman. Mike Nichols, vi una retrospectiva crítica de la filmografía de Mike Nichols. Lo que decían es que empezó como un autor increíble, súper inteligente, y poco a poco se fue desinflando y haciendo una película sobre pirañas y tal.
Tenéis razón, pero que conste, por favor, que es que cuanto más avanza el tiempo, el siglo, menos imaginativos son los creativos con los títulos de las películas.
Sí, Lobo. Vamos, directamente, ya está.
No, pues como habían hecho tres películas sobre la Operación Valkyria antes de que Tom Cruise se le ocurriera hacer la suya, y la suya es el que tiene el título más corto, Valkyria.
Claro, ya está, ¿para qué? ¿Para qué vamos a andar con tonterías?
Lobo, 1994, que ya he metido la referencia a la Segunda Guerra Mundial.
Bien,
tranquilo.
De acuerdo, ahora ya solamente tienes que hablar de José Mota.
Un pequeño inciso antes de hablar de Lobo también. ¿Cómo narices no hemos metido en el mundo de la... Escúchame, Enrique, en el mundo de la tradición lobezna, como narices no hemos metido lo de la Segunda Guerra Mundial que te he contado antes de entrar, ¿sabes? Y que te he sorprendido.
Un detalle muy tonto. De los dos cuarteles generales de Hitler, uno se llamaba...
Werwolf, directamente.
Werwolf, el hombre lobo, era el nombre código, y luego estaba el apodo del cuartel general en Prusia Oriental, que era la Wolfschanze, la guarida del lobo. Así que no es muy difícil determinar quién era el lobo en el código militar secreto alemán. Brillante, por su parte, todo hay que decirlo.
En la serie de televisión True Blood, por lo visto, mencionan esta operación diciendo no, es que en realidad eran hombres lobo de verdad, hombres lobo nazis.
Sí,
de verdad.
Hombre, no, había zombies nazis, puede haber hombres lobos nazis, oye.
Ya que estamos con el tema, hay una serie que luego se ha pasado a anime, titulada...
¿Rosario
Helsing.
Vampire? Ah, no.
Helsing. No tiene nada que ver con Van Helsing, realmente. Acoge todo el batiburrillo de vampiros y lo mezcla como le da la gana. Pero pensándolo bien, mete a los tres tipos de monstruo. Están los vampiros por todas partes, que son vampiros nazis. Luego está el hombre lobo. Hay un hombre lobo que es el sargento, es el chofer del malo, que también es nazi. Y luego está Frankenstein, que es el malo, que al final resulta que es un robot.
Pensaba que ibas a decir que también era un hombre lobo.
Oye, no hemos hablado, antes de...
Termina de contarme el lobo de Mike
Nichols. No, quería decir que es que me acabo de... Lo he estado viendo ahora, que estaba mirando esto mientras habláis vosotros. Estaba mirando que hablábamos antes de Caperucita y del lobo. Y no, y claro, no nos hemos dado cuenta que está la película de Nick Jordan en compañía de lobos. La cual básicamente lo que hace es una revisión, una interpretación moderna del cuento de Caperucita Roja, en la cual el lobo es un hombre lobo. El lobo feroz es un hombre lobo. Y aquí, además, el tema de la sexualidad está mucho más explícita porque Caperucita es una adolescente. Es decir, aquí sí que tenemos la metáfora perfecta del despertar sexual, simbolizado por un lado por Caperucita, que podría ser la niña, y por otro lado por el hombre lobo, que es como el paso a la adolescencia y a la revolución hormonal.
Más explícita que en Aullidos, no.
Bueno, pero que Aullidos es directamente van al... Aquí no, esto es todo sutil, es metafórico, FJ, en fin.
Es sutil, es
eso
metafórico.
No lo vas a entender.
Pero es que la
no
sutileza...
hagamos más chistes con que esto, la... ¿qué pasaba con Nichols?
No, pero que la sutileza solamente es para los vampiros, los hombres lobos son bestias.
Bueno, lobo...
Ha quedado claro que te gustan más.
Lobo dirigido por
no,
Mike
de hecho
Nichols...
me gustan más los vampiros.
Dirigido por Mike Nichols y... porque son hadas y protagonizado por Jack Nicholson, que además a este señor se empezó además una nueva moda, que era la siguiente, es decir, los hombres lobo hasta esta película habían sido estos hombres que eran como un lobo pero puesto de pie. De repente el lobo optaron por otro tipo de maquillaje, que es como un hombre más hombre pero con un poco más de unas patillas así en plan Curro Jiménez, un poquito más de pelo por ahí, y eso sí, directamente
patillas de hacha.
Sí, boca de hacha y luego mandíbula, o sea, fauces y ojos lobeznos, lógicamente. Es decir, como si fuera...
Lupinos.
O lupinos, sí, como si fuera lobezno, pero en desagradable. Porque Jack Nicholson está calvo en esa película y en realidad no le sale pelo por la cabeza, sigue estando calvo. Lo único que hace es que sale por aquí. Y a mí me hace mucha gracia Jack Nicholson porque verdaderamente lo único que hace es hacer de Jack Nicholson como ha hecho toda la vida. Es decir, pone así la cara y hace... y saca así la mandíbula para adelante y ya está.
Como cuando hizo de Joker, solo tenía que poner esa sonrisa suya.
Pues claro, en esta película, efectivamente, que es lo que decía FJ hace un minuto, Mike Nichols, que empezó como un autor muy personal y se fue desinflando, pues aquí lo que hizo fue simplemente una cosa pues prácticamente de encargo. No es... en fin, es que la película no tiene mucho interés, solamente, pues bueno, a lo mejor cuando en el baño Jack Nicholson le hace pis a otro señor encima de los zapatos para marcar su territorio y cosas así, que son detalles un poco de sal gruesa que a los que tenemos un espíritu un poco gamberro pues nos hace gracia, pero poco más.
Pues deja de hablar de la película.
Ah, dejemos de hablar de la película. ¿Qué hace? ¿Hablamos de Underworld ya, por fin?
No.
¿O hablamos del hombre lobo de Benicio del Toro?
Lo que os
del
parezca,
año 2010.
¿Alguien lo ha visto el hombre lobo de Benicio del Toro?
Yo lo he visto.
Lo que os parezca más importante a vosotros, lo dejo en vuestras hábiles manos.
Cuéntanos sobre Benicio del Toro.
El hombre lobo de Benicio del Toro lo que tiene es una revisión clásica del mito, en el sentido que, es decir, hace como un homenaje a esos primeros hombres lobo de principio de siglo, del principio de siglo XX. A ver, si quieres decir algo, dilo tú, no me lo estés aquí apuntando, amigo.
Que es un remake de la película de Lon Chaney Jr. Realmente se llama igual el personaje y todo.
Sí, y además, sí, lo que pasa es que introduce una variante, y por eso hablaba yo del homenaje, en este sentido, a los primeros hombres lobo, o los primeros intérpretes del hombre lobo. En la película original de la Universal, el personaje es un noble, y entonces pues es mordido por un lobo y tal. Aquí es el hijo de un noble, Benicio del Toro interpreta al hijo de un noble, pero que es la oveja descarriada de la familia y que se ha ido por ahí por el mundo a ser actor de variedades. Ajá. Entonces es como es actor y declama y tal. Yo creo que ahí es ese homenaje a esas primeras figuras del cine mudo y demás, y de ese teatro de principio de siglo que estaba compitiendo con el cine, porque además ocurre justo en esa época, se desarrolla en esa época. Y por lo demás, pues la película no tiene mayor interés, sabes perfectamente lo que va a pasar desde el principio. Al principio de la película resulta que le llaman a este actor tan importante de teatro y de para que vaya a casa de su casa familiar porque su hermano se ha muerto. Y entonces descubres que su hermano pues tiene la maldición también licantrópica.
Solo la ha llamado para morderle y pasársela,
y,
¿no?
Y lógicamente pues está la viuda del hermano, que tú ya sabes desde el principio que le pone ojito, que se va a enrollar con ella. Y bueno, pues es que no tiene más, en fin. Está por ahí Anthony Hopkins también haciendo pues, lo que haría luego de Odín y ya está, poco más.
Es que luego lo que se ha hecho es eso, en Underworld es una excusa para efectos especiales. Intentan darle otro sentido, pero sí, realmente...
Pero por lo menos es entretenido. Sí, y te lo pasas bien, y es divertido.
Pero vamos a coger una historia, nos ha sobrado de Matrix y con eso hacemos los vampiros.
Ah,
pues,
pero hacen una cosa interesante, que es la siguiente. Hacen una cosa que yo no sé, corrígeme FJ, que tú estás más ducho que yo en estas cosas.
No te preocupes, lo haré si lo
que,
sé.
Que no, pero yo creo que no se había hecho antes, que es el híbrido. Es decir, el hombre que es hombre lobo y vampiro a la vez.
Pues hombre, así a contrapié...
En Underworld. Sí, señor. En Underworld, de hecho, todo el leitmotiv viene... Porque hay un individuo que además no lo sabe, que es un médico, de un residente de estos que cura a la gente en un hospital de caridad, que la Selene, que es la guerrera vampira, la guerrera de la noche esta, resulta que está vigilando, está al loro de unos hombres lobo, están por ahí y tal, y ven que están siguiendo a un tío. Entonces en un enfrentamiento este tío se escapa y entonces dicen, ¿por qué le seguirán a este tío? Voy a vigilarle yo también. Entonces descubre que todo el rollo, que luego ya te lo explican, creo que la tercera parte, todo el rollo de la maldición viene de un señor que se llama Alexander Corvinus, que es un señor que adquiere esa maldición y tiene dos hijos. Y uno es el primer hombre lobo y el otro es el primer vampiro. Y entonces es
como,
este...
como Rómulo y Remo en la claro, creación de Roma, vamos,
y
lo mismo.
Y este tío es el último descendiente directo de este tío, de Alexander de Corvinus. Corvinus, de manera que el tío involuntariamente se convierte en vampiro, pero luego yo no sé si porque le muerde un vampiro, o sea, pero se convierte en hombre lobo, pero luego no recuerdo bien si porque le muerde un vampiro. Total, que el tío es un híbrido, es decir, lo mejor de ambos mundos. Eso sí, cuando le maquillan es feo de cojones, o sea, es más feo que un pollo de Simago, es una cosa terrible, es terrorífica.
No tiene mucho sentido un híbrido de vampiro y hombre lobo, ¿cómo puede ser eso?
Lo mejor de ambos mundos, tío.
Como tampoco seductor tiene... y repulsivo a la vez.
No, pero cuando se convierte, tiene, quiero decir, bebe sangre y se puede transformar y no sé. Y tal cual, pero además es lesbio.
Y les puedes matar, le puedes matar de todas las formas que puedes matar a los vampiros y encima con balas de plata. Venga,
siempre será mejor que ser humano. Que te matan, te puedes caer de una silla y matar
con plomo.
Y, si eres un vampiro, probablemente también.
No.
Como viene siendo.
Si te caes encima una estaca, sí.
Tampoco tiene mucho
es que,
sentido.
Es que se cae por las escaleras, se astilla uno de los peldaños y. Está claro.
A ver, déjale hablar al jefe que nos va a mandar
hacer
puñetas.
Ya que hablamos de todo eso, ¿por qué? No me voy a meter más en el tema de los vampiros de Crepúsculo. Vamos a ir a los hombres lobo de Crepúsculo.
Que se convierte cuando quieren. Y que son indios, además.
Me da lo mismo.
Y que van sin camiseta. No tienen dinero para camisetas.
Dando vueltas sin camiseta por el puto bosque toda la película. Y cuando vuelven a forma humana, obviamente parte de la magia es que no se les pega la mierda. Están como
recién salidos de la
ducha. Están limpios, de verdad. Y oliendo a desodorante.
Están como la patena. Es decir, y no llevan nada adherido así en el cabello, ni eso, nada, es fantástico.
Sobre todo, es que se le nota que huele a desodorante, oye, y mira que es
por
cine.
Cierto, he encontrado, lo tengo por aquí la documentación, pero no lo sé, es que lo he leído y me ha parecido muy curioso. ¿Sabéis por qué es esto? Porque según una tradición, los hombres lobo, cuando se convierten en lobo, o sea, tienen el pelo por dentro, de manera que la piel se te da la vuelta como una camiseta, y cuando vuelves a tu forma humana, el pelo se te queda por dentro.
Entonces estarían pringando de sangre.
Sí, y se te pinchan los músculos, que tiene que ser terrible.
Oye, pero eso que alguien se lo diga a un técnico de efectos especiales, tiene que ser impactante.
Tío, que se te dé la vuelta.
Transformación hecha así.
Está como si, como el que da la vuelta a un calcetín.
Esa es una escena que uno se lo podría imaginar para Underworld 5, la verdad.
Bueno, no sé, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que ya son un paquete de músculos. Como, mira, ya me acuerdo de dónde he visto la textura de los hombres lobo de Underworld. La he visto, estoy seguro.
¿En Underworld?
No, en el bicho cerebro de Starship Troopers. Es la misma textura de ordenador.
Yo pensaba que se tiene Jumanji. Los pelitos.
Es la misma textura de ordenador. Y mira que yo no sé de modelismo, pero, en fin. Creo que se nos está echando el reloj encima.
Y con esto tan desagradable cerramos hoy.
Yo estoy alucinando con la versatilidad que tiene FJ Frozen, que da igual la temática del programa, que ahí mete la cuña. Es peor que
Confiésalo,
Enrique con José
Disney,
Mota.
Fíjate que yo estoy intentando
comisión, ¿verdad?
Yo estoy intentando este año no hablar de Pedro Ruiz en esta temporada, me estoy cortando y sin embargo aquí.
Bueno, lo que va de año alguna vez sí que ha caído.
Bueno, sí.
Oye, lo que va de abril no.
Yo creo que la última vez fue cuando hicimos el especial gastronómico.
Yo no he sacado a José Mota para nada.
Pero la Segunda Guerra Mundial te ha obligado a sacarla.
Sí, me has obligado, pero a José Mota no lo he sacado. ¿Qué he dicho? Que el alemán es inventado. Se habla de puertas para adentro, para impresionar a las visitas.
Pues con José Mota cerramos este Cultura Pop
¿cómo no?
de hoy y nos vemos aquí en CVB Radio el próximo lunes a las 8:30. Muy buenas noches.
Buenas noches.